Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Radio Púrpura. Soy Miguel Chávez y estoy de vuelta con ustedes. Sé que me extrañaron. En tu programa Radio Púrpura te traemos full crónica, reportajes, testimonios y todo lo que quieras oír. Esta noche, esta cabina se viste de púrpura. Hola Sofía, ¿cómo estás? Luces radiante esta noche.
Hola chicos y chicas, hola Migue, qué gusto tenerte otra vez en el programa. La anterior semana les cuento que Migue estuvo de viaje, pero ya se reintegró a nuestro programa Radio Púrpura. Qué bueno tenerte otra vez en cabina, Luismi.
Gracias Sofi. El tema de esta noche vamos a abarcar algo muy importante. Vamos a tocar las familias homoparentales, un tema que ha sido un poco descuidado aquí en el Ecuador. Pues no ha habido mucha acogida, ¿o sí, Sofía?
La verdad es que yo creo que no mucho, porque ustedes, amigos, saben cuáles son las familias homoparentales. Por eso, el tema de esta noche sin duda nos va a traer muchos debates. Yo les cuento que se considera familia homoparental aquella donde una pareja de hombres o mujeres se convierten en progenitores. Y en esta noche, chicos, les cuento que nuestro top nos trae la lista de países en los que se aprueba la adopción homoparental.
Pero también tenemos una entrevista en tu segmento La Tertulia y como en nuestro programa Tu Voz se escucha, tendremos un testimonio de una familia homoparental. Y en nuestra crónica, Cristóbal Alangui nos cuenta la historia de una activista LGBTI. O sea, son temas, wow, geniales.
Mucha información para todos y todas en esta noche. Por eso no te despegues de Radio Púrpura. Recuerda que venimos a ponerle color a tu mundo.
Porque cada mundo tiene su color
y el nuestro es púrpura. Ahora sí, Miguel, ¿qué te parece si iniciamos nuestro programa con una canción?
Claro, la canción se titula First Time He Kissed a Boy, la primera vez que besé a un chico, interpretada por Kelly Adler. Esta canción nos grafica las sensaciones que tiene un joven al expresar sus deseos de un beso. Ya saben lo que dicen por ahí, esas mariposas que uno siente, esa indigestión, uno como que toca las nubes, de todo un poquito esta canción, ¿no? Pero el frío que corre por tu cuerpo, ¡puf! Una sensación increíble. Bueno, creo que ya estoy alucinando con esta canción.
Trouble face, headphones on, forgetting time and place, all you wanted. Feeling stuck, set him free, running out of luck, on his knees. First time I kissed a boy, he
Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color.
Esta canción nos abre el camino a pensar, ¿qué es lo normativo? Es que si nos ponemos a pensar, cachas, nuestros padres nos dicen de ley cuando somos niños, cuando te cases, cuando tengas una familia, cuando ya te vayas, pero te cases, o sea, es como que te limitan. Imagínate qué difícil debe ser la decisión de una persona que es gay, lesbiana, bisexual, decir a sus padres, ¿sabes qué? Yo soy lesbiana, ¿cachas? O yo soy gay. Sumamente complicado. Tú más que nadie, Luis, me debes entender.
Recuerdo que cuando era niño, siempre te decían, vamos a jugar a la familia, pero siempre existía el papá y la mamá. Y los demás niños eran los hijos, los primos, los tíos, pero siempre te creaban esa idea de los dos. ¿Pero qué pasaba cuando no había niños y solo estábamos entre niños y también queríamos jugar a la casita? ¿Por qué no dos papás? ¿O dos tíos? ¿O dos mamás? ¿O dos tías? ¿Por qué no romper con eso desde pequeños?
Claro, Luismi. Por eso ahora te cuento que Cristina Guzmán, nuestra reportera, preguntó a varias personas si están o no de acuerdo sobre las familias homoparentales. Escuchemos lo que le dijeron.
Efectivamente, compañeros. Salimos a las calles en busca de criterios ciudadanos respecto a si están de acuerdo con las familias de parejas homosexuales que quieren formar una familia adoptando o concibiendo un hijo.
Bueno, personalmente no estoy de acuerdo porque hay un plan que diseñó Dios de hombre y mujer. Entonces, para mí personalmente no es algo que agrade a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos se procrearan y no a mujer, mujer ni hombre, hombre para criar hijos en un ambiente de esa índole.
Yo sí estoy a favor porque creo que todos deberíamos tener los mismos derechos. Además, porque la familia heteroparental no es que ha funcionado de la mejor manera hasta ahora y creo que no habría problema en una familia homoparental.
Bueno, verás. Actualmente en la sociedad en la que estamos viviendo encontramos de todo y pienso que debemos ya nosotros, nuestra generación y la que viene atrás, abrirnos un poco más. No entiendo cuál es el problema de que las familias sean homoparentales si tienen la misma educación, digamos, los mismos valores que tienen las familias tradicionalistas, que es a lo que está acostumbrado todo el mundo. Entonces, mientras haya amor para los niños, sean unos niños sanos, adelante, yo no tengo ningún inconveniente.
No estoy de acuerdo con la familia homoparentales porque el niño no puede diferenciar a la mamá al papá.
Nosotros debemos respetar al ser humano como es. Nosotros como seres humanos lo que debemos hacer es apoyar a esas personas sin juzgar ni fijarnos si es que es gay, lesbiana o si deciden o no adoptar. Yo pienso que es responsabilidad de cada persona el cómo deben proceder.
Querer formar una familia es un deseo natural y una etapa evidente en la vida de muchas personas homosexuales. La homoparentalidad es reconocida por muchos países como España, México y Argentina, donde el matrimonio homosexual está autorizado. En enero del 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las parejas del mismo sexo tienen el derecho a adoptar un niño. En resumen, estemos o no de acuerdo, debemos siempre mantener el respeto por el derecho del otro. Por Un Mundo Púrpura, Cristina Guzmán.
Seguimos viviendo este tipo de estigmas que te genera una religión, porque como escuchamos en el primer testimonio, decían, no, es que eso no es de Dios. Las religiones a lo largo de la historia se plantean como instituciones que van poniendo un discurso que simplemente se relaciona con lo patriarcal. Lo patriarcal, como para que ustedes lo conocen, es esa postura en la que el hombre reina todo, en la que la visión del hombre. Esta, igual, este discurso patriarcal te sigue brindando esa idea de que la familia se constituye únicamente con hijos sin tomar en cuenta esta evolución de las familias, como ya lo habías mencionado tú, Luismi.
Es así, Sofi, es que debemos pensar que lo que debería buscar una familia, si es que decide tener hijos, es ofrecer un contexto donde su desarrollo sea óptimo y crezca en un entorno feliz y lleno de posibilidades. Por lo tanto, es necesario encontrar en las casas de todas las familias, ya sean homoparentales o no, de estos elementos como que algo más inclusivo, algo donde los niños y las niñas puedan crecer sanos y felices.
Es que, obvio, amigo, es tiempo de que reconozcamos que las niñas y los niños necesitan sentirse queridos, sentirse protegidos, sentirse seguros, y que esto no solo lo brinda las familias heterosexuales, más bien al contrario, a veces estas familias heterosexuales reproducen muchísimos discursos que discriminan, y por eso mismo estos discursos te emplean en tu mente prácticas como violencia, prácticas como discriminación. Entonces es tiempo de levantar la voz ante estas otras familias que van apareciendo.
Y ahora, amigos, es tiempo de informarnos. Nuestra amiga Jessy Pierre Puesan nos cuenta la iniciativa del municipio de Palma de Mallorca, en España, en la defensa de la diversidad familiar. Adelante.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Palma de Mallorca, en España, defiende diversidad familiar. El municipio de Palma de Mallorca, en España, realiza jornada de igualdad, juventud y derechos cívicos por celebración del Día de las Familias, fecha que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es defender que no existe un único modelo de familias, sino que existen varios modelos, como mujer-mujer u hombre-hombre. Para el efecto, el concejal Aligi Molina realizó una serie de cuentacuentos de familias homoparentales y monoparentales para tratar de manera dinámica que las familias convencionales de hombre y mujer no son las únicas.
Informó para Noti Púrpura Jessica Pierpuesán.
Debemos recordar, Sofi, que las familias son instituciones, como ya lo decía Althusser, quien es un teórico filósofo marxista. Él nos comenta que los aparatos ideológicos del Estado son estas instituciones como la familia, donde se reproducen varias prácticas que luego se convierten en discursos y forman la vida como una parte muy importante.
Tú, Luismi, por ejemplo, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que has tenido en tu casa? ¿Qué tipo de discursos están reproduciendo en tu casa?
Bueno, en mi hogar creo que toda mi familia es un poquito cerrada. Siempre piensan que el entorno familiar, el más correcto es madre, padre, hijos. Pero mi madre, entre dos hermanos, fue la única madre soltera. Imagínate. Y en ese tiempo recuerdo que mi madre trabajaba de policía y era: pero tú no vas a tener tiempo para cuidar a tu hijo, tú necesitas un hombre que te ayude, un hombre que te saque adelante, no puedes cargar sola con tu hijo. Y era como que, ¿qué está pasando? Si tu propia familia no te apoya, ¿cómo quieres que te apoye la sociedad? Y hoy en día mi madre ha logrado sacar adelante y romper totalmente lo que pensaba mi familia, que no podía ser una mujer sola.
Yo también, Luis, recuerdo que, bueno, mi padre falleció hace ya bastantes años, y cuando pasó eso me acuerdo que mi madre estaba completamente destrozada, pero ella nos decía: tranquila, yo puedo. Y todas mis tías, como son súper machistas, decían: no, es que pobre, se quedó sola. O sea, súper teniéndole como una persona que da mucha pena, por así decirlo. Entonces todos, y me daba muchas iras a mí, como, imagínate, yo era adolescente, tenía 15 años, y que le tengan desde esa postura, ¿no? De que no, que pobrecita, que no, que ahora sí, que ya se acabó todo. Entonces, por ejemplo, tu mamá, mi mamá, son esos ejemplos de que las familias no siempre son estas familias heterosexuales, heteronormadas, además, sino que pueden existir familias homoparentales y familias diversas que salen adelante, que no necesitan de estos estereotipos, de estas estructuras ya grabadas.
Como dirían por ahí, hay mujeres que son padre y madre para sus hijos.
Ahora sí, Es tiempo de que en la sociedad ecuatoriana se planteen nuevas alternativas. Por eso Jessy nos trae la noticia de Irlanda, donde se aprueba una ley para las familias homoparentales. Adelante, Jessy.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Irlanda aprueba ley de adopción homoparental. Irlanda, país europeo, apoya a la comunidad LGBTI desde el 2015, con la aprobación del matrimonio igualitario y la primera ley trans de libre autodeterminación de género. John Tinsley, ministro de Defensa del país, afirma que la ley para la infancia y relaciones familiares que permite la adopción homoparental fue el objetivo de este año. Así, el objetivo es garantizar el derecho a adoptar y a la crianza conjunta a parejas del mismo sexo, además de promover que las familias homoparentales tengan los mismos derechos de ley que una familia convencional.
Informó para Noti Púrpura, Jessica Pierpuesán.
Sofía, es que los países poco a poco van despertando para defender los derechos de todo el público, de todas las personas que conforman la sociedad, no solo para una parte. Recordemos que el matrimonio homosexual también es algo, un derecho que todas las personas deberían tener que tienen otra condición sexogenérica. Imagínate, en una sociedad en donde la religión pesa muchísimo, se van creando estas leyes. Es algo sorprendente.
Claro, es que es como lo que yo te comentaba de Italia, que es una sociedad en la que la religión, imagínate, Roma, o sea, ahí está como que el centro de la religión y todo eso, se van creando estas nuevas alternativas, estas nuevas leyes, estas iniciativas para las familias homoparentales. Amigos, ahora vamos a escuchar nuestra crónica. Este nuevo espacio viene gracias a Cristóbal Alangui, nuestro reportero. Hoy nos trae la crónica sobre la educación y su capacidad de aceptar familias diversas.
El sistema educativo y social está listo para asumir que no todos los padres y madres quieren ser heterosexuales. Pese a las transformaciones que se han presentado en el sistema educativo, la educación sigue siendo un instrumento de adecuación social del discurso. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o modificar la adecuación de los discursos. En este caso, el discurso heterosexual. Faltando 15 minutos para las 11 de la mañana, Jorge asiste a la entrevista con puntualidad. Dice que desde hace 20 años es activista de los colectivos LGBTI. Ahora forma parte de la Organización de Desarrollo Integral Causana. Esta organización se fundó en 2001 con el objetivo de hablar o trabajar sobre los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres lesbianas.
Porque las personas LGBTI participamos de todos los campos y de todas las actividades de la sociedad, no estamos exentas de eso. Entonces, por ejemplo, hemos tenido actividades que tienen que ver con el deporte, con algunos equipos que son formados principalmente por mujeres lesbianas, equipos de fútbol. Uh-huh. Hemos tenido actividades culturales, entonces creamos cada año diversas actividades alrededor de esto. Por ejemplo, clubes de lectura, tenemos una banda, una batucada de mujeres lesbianas. Uh-huh. También hemos hecho temas de teatro. También hemos hecho, con todas estas llevamos es mensaje a la sociedad, ¿no? No lo hacemos hacia adentro, sino que salimos con todas estas expresiones culturales hacia afuera.
Para ingresar sobre el terreno de las familias homoparentales, el periodista detiene su mirada en el título, Diversidad familiar, homoparentalidad y educación, y le dice, la familia nuclear heterosexual en nuestra sociedad se sigue presentando como el ideal cultural de familia, no solo en los imaginarios colectivos, medios de comunicación, sino también en el sistema educativo. En ese instante, el silencio se convierte en el puente para que Jorge exprese que esos espacios se terminan legitimando como convenciones sociales.
Se acostumbra a decir muy bien, el niño cuando nace tiene que jugar fútbol, no tiene que llorar, no debe cocinar, o sea, yo sé que son algunas cosas de estas se están venciendo ahora último. Sin embargo, más o menos son las costumbres, los roles que se asignan a un hombre cuando nace. Todas estas convencionalismos sociales terminan haciendo de ese niño lo que denominamos masculino. Uh-huh. Asimismo, a la niña cuando nace le van agregando algunas cosas para que ella haga, ¿no es cierto? Entonces tú debes cocinar, debes estar en la casa, debes ser sumisa, debes ser delicada, debes ser bella, etc. Entonces esos convencionalismos sociales que asimismo se están sobrepasando ahora, entonces son lo que... producía a la larga y construiría un amor.
Las familias homoparentales y los colectivos LGBTI se estarían apropiando entonces de lo heteronormativo para resignificar todos estos elementos o direcciones que durante muchísimo tiempo han estado establecidos y sobre todo en una sociedad como la nuestra. ¿Lo consideras así o cuál es la propuesta o los lineamientos que giran alrededor de todo esto que tiene que ver con los colectivos LGBTI y claro, las familias homoparentales?
Sobrepasamos la norma, transgredimos la norma todo el tiempo. La sociedad nos obliga a ser, por ejemplo, nos obliga a ser heterosexuales. Las propagandas, las novelas, las relaciones que vemos, la familia, todo nos obliga a ser heterosexuales. ¿Y por qué es que vemos personas homosexuales? No es porque es una enfermedad, es porque es normal que hayan diferentes, diversas orientaciones sexuales, diversas identidades de género.
Y creo ya es hora de hacer este reconocimiento y sobre todo ver esta diversidad sexual o estas diversidades sexuales o estas orientaciones sexuales o estas identidades de géneros como seres humanos. Creo a veces también nos olvidamos de eso.
Ese es el denominador común. Entonces yo les invito a las personas a no ver los temas de la sexualidad desde lo que denominamos normal o anormal, ¿sí? No nos fijemos solamente en los binarios. Es que en el mundo hay hombres y mujeres. No solamente hay hombres y mujeres. Hay otros sujetos y sujetas.
Hay otros seres humanos.
Hay otros seres humanos, ¿sí? Y el tema normal y anormal, es eso desterrémoslo. Yo les propongo que nos veamos desde el término diversidad. En lugar de normalidad, desde diversidad. En el mundo existimos diversas clases de personas.
Mientras baja en las gradas, Jorge respira. Una vez en el primer piso, su mano derecha se extiende y le dice al periodista: espero te sirva. Para el programa Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Yo nací del insulto. Me construí en la boca del error. Yo viví como insulto lo que aprendí. No le gana lo que soy. Un instante no bastará para hacerlos cambiar. Despojado de la razón, soy objeto.
escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color. Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color.
Somos diferentes. Somos incluyentes. Somos Púrpura. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión sobre su orientación sexual. Este derecho incluye a no ser molestada a causa de sus opiniones o preferencia sexual. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Regresamos a tu programa Radio Púrpura. Tenemos mucha más información para ti en esta noche. Recuerda que tu voz se escucha en nuestro programa.
Y como queremos debatir y dar espacio a los grupos sociales, nuestra amiga Sofía salió de cabina y preparó para ustedes una entrevista a la abogada y activista Bernarda Freire y representante de la Fundación Ecuatoriana Equidad.
Una taza de café. Una buena conversación con los expertos. La tertulia. Somos lo que quieres oír.
Buenos días, nos encontramos con Bernarda Freire. Ella es abogada y además coordina la clínica jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Mucho gusto, Bernarda. Qué bueno que nos acompañes.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo crees tú que el Estado piensa que debe ser la identidad de las mujeres, de los hombres y de los grupos LGBTI?
Ser mujer y ser hombre es un espacio de control y de poder, donde más que en otros espacios se denota la diferencia. Es decir, si es que yo soy mujer, yo debo ser una buena mujer. Debo ser callada, debo maquillarme, debo estar bonita, debo estar depilada. Si soy mujer, debo casarme. Si soy mujer, necesariamente debo ser madre y debo ser una buena madre. Es decir, debo saber cocinar, debo saber planchar, debo tenerles a mis hijos limpios. En cambio, si soy hombre, ¿qué debo ser? Debo ser fuerte, debo ser valiente, no me puedo asustar, no puedo llorar. Si soy hombre, debo ser buen proveedor. Si soy hombre, debo ser bueno en la cama, o sea, debo siempre querer sexo. Si soy hombre, debo ser protector de la familia, debo ser cariñoso con mi esposa, pero también puedo hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que cuando te dicen qué es lo que debes hacer, cuando te dan esta como lista de las cosas correctas y las cosas incorrectas, la verdad es que nadie se acerca completamente a la lista, y es porque la vida no funciona así. O sea, la vida no, yo por ejemplo no quiero ser madre, es decir, no veo la feminidad así, y no por eso dejo de ser mujer, y no por eso dejo de creer, de pensar, además soy una buena mujer por otras razones. Entonces el Estado, a través de, o sea, la sociedad y a través del Estado, lo que ha hecho es decirnos cómo debemos ser. Y lo ha hecho durante toda la vida. Entonces, lo que se supone es que el derecho y la sociedad deberían ir de la mano. Pero no pasa así. Pasa que la sociedad va súper adelante y a veces el derecho va un poco atrás. Entonces, la idea es precisamente que las cosas que hace el derecho protejan a las cosas existentes. Es decir, que si hay familias diversas, hay familias diversas. Eso no porque la ley diga que no puedes adoptar y que no te puedes casar. No hay familias. O sea, hay casos de familias diversas, el caso de Satya, y el Estado no, por ejemplo. Y entre otros, muchísimos que hay. Y el Estado no puede proteger a las familias diversas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Avanzar en derecho para poder proteger esa realidad.
Un poco para terminar, Bernie, cuéntanos. La Ley Orgánica de Servicio Nacional de Identidad y Datos Civiles dice expresamente que el reconocimiento de un hijo es el acto mediante el cual un hombre reconoce de forma voluntaria a un hijo como suyo. Esto definitivamente excluye a todas las parejas, si se quiere, digamos, de personas lesbianas, de mujeres lesbianas o muchas otras. ¿Cuál es tu postura como activista de esto de la ley?
Mi postura con respecto a esto y al tema de que solamente las personas que están casadas o unidas de hecho heterosexual puedan tener hijos es que, como dije también y como dijo María Paula Ramos, es terrible cómo el Estado nos está diciendo la única forma de familia es la de papá, mamá e hijos. cuando la realidad es que no es así. Es decir, hay muchas madres solteras, hay muchos niños que crecen con sus abuelos, hay muchos padres solteros, o sea, hay muchas cosas, ¿me entiendes? No solamente podemos decir mamá, papá, hijo, ese es el único modelo de familia, porque esa no es la realidad. Y hacer eso no solamente daña jurídicamente, sino que daña socialmente. Daña socialmente porque les das el Estado, que se supone que es el que nos representa a todos, nos está diciendo que solamente hay esa forma. Y todas las personas que no estamos dentro de esa forma, estamos excluidas. Yo me pregunto, ¿cuántas mamás, papás de hijos bonitos de familia? O sea, sí, que en esta familia estructurada habrá, no sé, será el 20% de la población. Porque yo conozco miles de madres solteras, miles de hijos que se crean con los tíos, con los abuelos, o sea, miles de parejas que no quieren tener hijos. Y entonces, claro, si te dicen solamente el hombre puede reconocer, es porque, claro, tienen terror de que venga una mujer, reconozca a un hijo y luego el hijo sea biológico de otra y el Estado no sepa cómo responder, porque ya hay casos que están tratando de hacer eso. Es decir, yo soy una mujer lesbiana, tengo en mi vientre a mi hijo y tú eres mi pareja y tú lo reconoces civilmente, luego si es que hago una prueba de ADN el hijo va a ser mío, ¿a quién le quito la maternidad? Entonces el Estado, para no verse enfrentando ese problema, entonces dice no, las mujeres no pueden reconocer porque las mujeres son las que dan a luz. Ellas no pueden reconocer. Los hombres sí, porque ¿de quién será el hijo? No, eso ya es otra cosa. Entonces dice, bueno, los hombres sí, pero las mujeres no. Porque las mujeres, porque lo que tienen miedo ellos es precisamente verse en el problema de que haya una madre civil y que haya una madre biológica. En cambio, en el caso de los hombres, si ya se le reconoce civilmente, ya, o sea, no se puede revertir el reconocimiento de paternidad. O sea, es definitivo. Y después, si es que hay otro padre, tendrá que impugnar la paternidad, no sé qué. Pero el reconocimiento de la paternidad no se puede revertir. Entonces, claro, el Estado tiene solucionado ese lado. Pero en cambio, en el tema de las mujeres, sabe que es difícil. O sea, que no se puede. Y que además hay métodos de reproducción asistida que permiten que el hijo sea biológicamente de la no gestante. Es decir, que con tu ADN yo me embarace. Entonces, el Estado dice, no, no, aguante, eso no pueden hacer. Entonces, para que no puedan hacer eso, las mujeres no pueden reconocer hijos que no hayan salido de su estómago. Olvidándose de que hay métodos de reproducción asistida que, o sea, que al final del día van a terminar sucediendo. Es decir, o sea, van a haber parejas lesbianas que van a tener hijos, eso es un hecho. O sea, sí hay ahora en la actualidad, no sé, tengo como 10 usuarias, o sea, 10 parejas de usuarias que tienen hijos y no saben cómo reconocer a su hijo, y quien queda en desprotección es la madre, o sea, la madre no gestante y el niño. Porque, ¿qué pasa si la madre no gestante se muere? ¿Quién hereda? El niño no, porque no es un heredero. Quien hereda son los padres o los hermanos de la madre no gestante. ¿Qué pasa si la madre gestante dice, bueno, me llevo a mi hijo a otro país? ¿Qué puede hacer la madre no gestante? Los padres pueden prohibir la salida del país, o sea, se tienen que autorizar para que el menor salga. Pero ella, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Qué pasa si la madre no gestante dice un día, no, ¿sabes qué? Como yo no le tuve en el estómago, por más voluntad procreacional, por más que le quiero, ese hijo no es mío. Yo no te voy a dar ni un centavo. ¿Y cómo le pido juicio? ¿Cómo le voy a juicio de alimentos? ¿Cómo la otra le pide visitas? O sea, no solamente es las lesbianas las que se quedan sin el derecho, es el menor el que se queda sin el derecho. O sea, ¿qué pasa si la gestante muere? ¿El niño a dónde va? Al familiar más cercano. ¿Quién es el familiar más cercano? La mamá, o sea, la abuela. La abuela, o sea, la mamá de la gestante. ¿Y si la mamá de la gestante no le deja ver a la otra madre? ¿Y qué pasa si no hay familiar cercano? ¿Tiene que ir a tutela del Estado? O sea, es decir, el menor va a un orfanato en vez de ir con su otra madre, que es lo más racional. Entonces, no es solamente las lesbianas las que nos quedamos sin el derecho. Es el menor el que se queda sin el derecho. Y con los hombres gays, pues peor aún, porque es más difícil comprobar la paternidad. O sea, no, es difícil que los dos sean padres del mismo menor. En cambio, en las mujeres sí es posible.
Muchísimas gracias, Bernie. Les recordamos que estamos en Radio Púrpura.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Por la ventana y me pierdo en tu mirada de amanecer. Hoy dejo que mi cuerpo se despierte, lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir
por ti. Fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para no ser los momentos. Es increíble que si no es, te pone triste, pero no lo es. Solo consume tu tiempo, te va pagando por dentro. Y me hace sentir bien en un mar tan misterioso. Es absurdo intentar comprender lo que siento, solo sé que es honesto.
Que cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Y ahora, amigos, vamos a escuchar nuestro Top Púrpura. Karina Nekpas nos trae una lista de los países donde se promueve la adopción para familias homoparentales. Karina, adelante con el top. Dinos cuáles son las mejores propuestas.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura.
Y
Saludos cordiales, amigos y amigas. Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Necpas y les estaré acompañando por Radio Púrpura. En nuestro top, el día de hoy vamos a conocer el ranking de los países que permiten la adopción en familias homoparentales a nivel mundial. Las familias homoparentales son aquellas donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. ¿Quieres conocer qué países aprueban la adopción en familias homoparentales? Aquí te los presento. En el top número 5 tenemos a Holanda. Fue el país pionero de la regulación de la adopción gay en todo su territorio, constituyéndolo de forma legal en el año 2000, pues el Parlamento holandés aprobó la propuesta del gobierno que permitía el matrimonio para parejas del mismo sexo. Ese mismo año les otorgó el derecho a tener hijos bajo la especificación de que solamente podrían adoptar menores de nacionalidad holandesa, con el fin de evitar rechazos de expedientes en países que no reconocieran las uniones gay. Pero en el año 2005, el gobierno holandés autorizó la adopción de niños extranjeros por parte de parejas homosexuales, al igual que reconoció que los niños nacidos en una relación lesbiana también podrían ser adoptados desde el primer momento por la pareja de la madre biológica. En el top número 4 tenemos a Suecia. Suecia le siguió en el año 2003 a Holanda, en donde los homosexuales pueden adoptar hijos, inclusive extranjeros. En el año 2005, una nueva ley fue aprobada, la cual permite a las parejas lesbianas a ser tratadas para la inseminación artificial en hospitales públicos. En el top número 3 tenemos a España. En el caso de España, una reforma al Código Civil en el 2005 se realizó bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Este permitió casarse a las personas del mismo sexo y les concedió el derecho a adoptar. En el top número 2 tenemos a México y Uruguay. Estos dos países dieron iniciativa en América Latina en septiembre del 2009 a través de una reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia. Uruguay permitió la adopción a las parejas homosexuales que llevaran más de 4 años en unión civil o concubinato. En el mismo año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la adopción en matrimonios de parejas del mismo sexo para la Ciudad de México. Sin embargo, en la actualidad, México no permite la adopción homosexual en la totalidad de su territorio, solo en las ciudades de México y en el estado de Coahuila. Y en el top número 1 tenemos a Argentina, Brasil y Colombia. En Argentina, el 15 de julio del 2010, Brasil, el 10 de abril del 2010, estos dos países legalizaron que las parejas homosexuales y lesbianas tuvieran los mismos derechos que los heterosexuales y que pudieran adoptar. Mientras que en Colombia, se resolvió tras la aprobación del matrimonio igualitario el 2015 y solo se avala la adopción del hijo biológico del cónyuge homosexual. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un Mundo Púrpura, Anabel Necpas.
¡Hey! ¡Tú! Ya se terminó nuestro Top 5. Acompáñanos en nuestra próxima emisión. Nos fuimos de tacones.
Nos fuimos de tacones.
Y conoce más datos entretenidos de nuestro top por Radio Púrpura.
Oh. Es importante recalcar que aunque la mayoría de países en los que se aprueba la adopción son europeos, países sudamericanos se van sumando. Es el caso de Uruguay, Argentina, Colombia. Entonces hay que analizar qué es lo que le falta a Ecuador, ¿no? Un poquito para que se vaya sumando a estas causas.
Ecuador no debe quedarse atrás de estas leyes, porque ser un país en vías de desarrollo no implica solamente lo económico, sino también las legislaciones.
Claro, Luismi, pero por ejemplo, qué importante, ¿cachas? Muchas veces escuchamos a parejas homosexuales o a parejas de lesbianas que nos dicen, bueno, yo me quiero ir a casar en Argentina, pero imagínate, te están quitando, primero te quitan la posibilidad de estar en tu territorio, segundo, el matrimonio o la unión es un rito sumamente sagrado, o sea, desde nuestros antepasados, no es que desde la religión católica, sino desde mucho antes la religión implicaba esta unión sumamente sagrada y te quitan la posibilidad de que tus familiares te acompañen, de que las personas que tú quieres te acompañen, y además de eso, o sea, muy aparte de la ceremonia y todo eso, te quitan ese derecho legítimo que tú tienes de amar sin ningún tipo de barrera, de amar siendo libre.
Bueno, aunque Ecuador ya aprobó la unión de hecho, que te da casi las mismas características que un matrimonio, pero no por completo. Pero podemos también tener esas bodas simbólicas que se hacen aquí en el país, ¿no, Sofía? Pero no es lo mismo, ¿verdad?
Claro, o sea, sobre todo no es lo mismo porque no es la decisión de ellos, ¿me entiendes? Si ellos deciden y dicen, bueno, yo no quiero casarme bajo las normas que todo el mundo se casa o lo que sea, o yo no quiero unirme, pero siempre y cuando sea su decisión, no la decisión de nosotros, sino la decisión de estos grupos.
Por eso, no olvidemos que la fuerza de este programa, amigos, es su presencia. Sin ustedes no seríamos nada. Lo más importante es escuchar tu voz. Por eso, en nuestro segmento Voces Diversas, nuestra compañera Sol Dueñas nos trae una historia de una familia homoparental. Adelante, Sol.
Voces Diversas. Porque en Radio Púrpura, cada voz tiene su color. Voces Diversas.
El matrimonio gay, la convivencia entre personas del mismo sexo, es mal visto en nuestra sociedad, pero existen familias homoparentales quienes permanecen en la constante lucha por la equidad de género, por defender sus derechos y hacia la no violencia, para con ello romper estereotipos que son impuestos por la sociedad. A continuación, escucharemos un testimonio de una familia homoparental quienes permanecen en su lucha.
Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Arias. Pienso que las familias homoparentales en la sociedad aún son vistas con bastante recelo. Son bastante criticadas, pero por la poca información que la gente tiene. Pienso que debe haber más visibilidad del tema para que las personas se eduquen un poco más sobre esto y sepan que una familia homoparental es una familia normal y que no hay nada extraño en ella. Ahora, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo debería ser permitida en Ecuador, ya que hay muchos niños deseosos de tener un hogar. Y muchos estudios han demostrado que los niños que crecen en estas familias son personas mucho más tolerantes. Las limitaciones para la adopción es el mismo hecho de ser homosexuales, porque piensan que no somos aptos para educar a un niño, cosa que es totalmente ilógica. En cuanto a las leyes, creo que falta mucho, porque la Constitución en casi todos los artículos habla de la no discriminación, pero no permite que tengamos un matrimonio igualitario. Bueno, creo que la sociedad aún trata de excluir a las personas con diferente orientación sexual, pero depende de nosotros sentirnos excluidos o no. Lo que debemos hacer es seguir luchando para crear la conciencia, primero, para que la sociedad sea más tolerante, y segundo, para sentirnos orgullosos de todo lo que somos. Ahora, en cuanto al bullying, creo que la mayoría lo hemos sufrido, y no solo nosotros, sino también los hijos de las parejas del mismo sexo, y esto claramente va a afectar su autoestima, ya, pero entramos nosotros a trabajar en este tema con los niños. Tenemos que enseñarles a sentirse orgullosos de las familias que tienen y defenderse con muy buenos argumentos. Aún la sociedad también tiene un discurso muy muy conservador para esto, pero lo bueno es que ahorita hay demasiadas fundaciones, demasiadas personas trabajando para cambiar todo este pensamiento retrógrada que, que tienen muchas personas aún, para que las familias traten el tema de la homosexualidad con mucho más respeto, que lo traten más abiertamente, ya para que no exista tanta discriminación en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, para que la gente aprenda a respetar y a tolerar mucho más este tema. Sería perfecto poder lograr ir de la mano con la persona que amamos sin recibir malos comentarios o malas miradas, ya para hacerlo tranquilamente, ya. Simplemente para tener todos los derechos que merecemos, sería muy muy bueno tener un Estado que garantice una buena calidad de vida en el ámbito educativo, en el social, en el laboral, en el ámbito de salud. Hay algo importante y es que hay que enseñar a nuestros hijos que una sociedad tolerante es una sociedad de paz. Siempre que aprendamos a tolerar las diferencias de los demás, va a haber muchísima más paz de lo que hay ahora, y creo que ese es uno de los problemas fundamentales que atacan ahora nuestra vida, que la gente no aprende a respetar las diferencias de equipo, de música, de todos nuestros gustos, y por eso ahora hay tanta violencia. En este país solo se permite la unión de hecho, pero no queremos nada medias, queremos que todos los derechos, queremos tener todos los derechos que nos corresponden como los seres humanos que somos, ¿ya? Y esta página de Familias Homoparentales Ecuador fue creada para conocer más familias como nosotras, para compartir todas nuestras experiencias y para próximamente hacer una campaña para que la gente en Ecuador vea cómo es la vida cotidiana de una familia homoparental. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Lucía, soy la pareja de Tatiana, tenemos un hijo de 10 años, ambas somos profesionales y tenemos una vida totalmente normal, tenemos verdaderos amigos que nos han aceptado tal y como somos dentro de la sociedad, y todo lo que tenemos me parece que lo hemos logrado con mucho esfuerzo, y lo único que pedimos es algo de respeto. Gracias.
Me gustaría invitar a las familias homoparentales de Ecuador a que vean la página Familias Homoparentales Ecuador que tenemos en Facebook para conocernos, para poder emprender nuevos proyectos. Uno de ellos consiste en hacer un documental, ya, de todas estas familias, de nuestro día a día, de las cosas buenas y de pronto cosas malas que existen, como lo hay en toda familia, y que la gente sea un poco más abierta hacia este tema, que la gente pueda mostrarle esto a sus hijos para que vean que una familia homoparental no es nada extraño, que simplemente lo vean como una familia normal y cambien un poco su perspectiva hacia este tema.
Ya escucharon, amigos. Visiten la página de Facebook de Familias Homoparentales Ecuador para que conozcan las diversas opiniones de estas familias que han sido excluidas. Este testimonio nos invita a que reflexionemos. ¿Cuál es el papel de los padres y de las madres? Pues es algo que se sigue repitiendo, estereotipo tras estereotipo.
Los padres y la familia te dicen como que bueno, cuando usted tenga a su esposo, ¿no? O sea, es como que ya lo hemos conversado a lo largo del programa, pero aquí mira, en este testimonio se recalca eso, pues, porque sin duda, amigue, es un pensamiento retrógrada, el cual se sigue reproduciendo, y las familias homoparentales ha sido un tema que no se ha tratado. ¿Qué pensarían ustedes, amigos, si no pudieran pasearse con sus parejas, si no pudieran casarse? Imagínense, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero amigos y amigas, el tiempo es corto. Los esperamos en nuestro siguiente programa para hablar sobre religión. Siempre trayendo la mejor información y música para ti. Soy Sofía Meneses y por hoy me despido. Un gusto compartir contigo, Migue.
Así es, chicos, nos vamos. Pero antes queremos recordarles que cada mundo tiene su color y el nuestro es púrpura. Les acompañó Luis Miguel Chávez. También cualquier duda o sugerencia nos pueden contactar por medio de nuestra fanpage Radio Púrpura y por medio de Twitter Radio Púrpura-S. Hasta la próxima.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.